La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana a la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Mirna Avilés Miss, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Siempre es un gusto hablar con una voz especializada.
Muchísimas gracias y, al contrario, muy contenta de estar con ustedes, Griselda y Víctor.
Presidenta, y vaya problemón en el que estamos metidos en la zona metropolitana con la calidad del agua.
Así es, y justamente lo hemos venido planteando desde el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, porque esta no es una problemática nueva, o sea, este es el resultado de años y años de ir postergando decisiones, de ir postergando la inversión, pero sobre todo de ir minimizando el problema, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de calidad de agua, pero llega el temporal de lluvias y vamos a estar hablando del tema de las inundaciones. Entonces, lo que tiene nuestra zona metropolitana es un grave problema de gestión hídrica. Entonces, sin las inversiones adecuadas, sin una planeación y sobre todo sin una visión a largo plazo, la verdad es que lo que le espera a la zona metropolitana de Guadalajara, pues es muy incierto, ¿no?
Presidenta, ¿y ustedes esperaban que se presentaran problemas como este tipo o realmente también se sienten sorprendidos con el agua, incluso negra, que llega a algunas casas? En algunas otras les llegará color tejuino, color café, pero en algunas casas, habitaciones, imposible utilizarla para cualquier actividad de la vida cotidiana.
De hecho, como colegio hemos venido informando y hemos estado trabajando muy activamente en este punto en particular, porque sí ya se esperaba toda esta parte de la calidad de agua, porque la fuente, una de las fuentes de abastecimiento, que es el sistema de conducción antigua, es un canal abierto. Entonces es susceptible de descargas municipales, de descargas industriales, pero también de todo este escurrimiento de los residuos que vienen de las actividades agropecuarias. Entonces, al tener ese conducto sin una protección de la calidad de agua, esto viene, se mezcla con lo que viene del acueducto Chapala-Guadalajara, que pues es una conducción cerrada y pues tiene mucha mejor calidad, pero llega un punto en donde se mezclan y pues llegan a la planta potabilizadora. Eso, aunado a la falta de inversión y modernización de las propias plantas, pues eso va a ir agravando el problema. Y incluso el año pasado hicimos nosotros un foro técnico ciudadano ahí en colegio, en donde invitamos a algunos líderes de opinión que han venido documentando durante varios años toda esta problemática de los temas hídricos, algunos otros especialistas, en donde hablábamos de la urgencia de la construcción del acueducto sustituto que nos permitiría la dependencia de esta conducción antigua y solamente pues traer el mismo volumen por un solo ducto en donde nos permita mantener una calidad. Y eso, agregando la inversión que se tiene que hacer en las plantas potabilizadoras, vendría a mejorar significativamente toda esta parte de la calidad y sobre todo el monitoreo. Recordemos que lo que no se mide y lo que no se está monitoreando en temas hídricos, pues no se puede ir mejorando, ¿no? Entonces, algo que sí queremos volver a hacer énfasis es que como ciudadanas y ciudadanos no podemos normalizar los servicios deficientes, porque estamos hablando de un derecho humano. Entonces, esta parte es poner en riesgo también a la salud de las y los tapatíos.
¿Esta solución que ustedes contemplan como Colegio de Ingenieros, en qué tiempo se podría dar y cuál es la inversión? Porque se habla de entre 37 mil y 50 mil millones de pesos. Es decir, el gobierno estatal no podría solo con esta inversión.
Sí, justamente porque incluso creo que todos esos montos se quedan muy cortos para lo que realmente la ciudad necesita. Esto se tendría que hacer precisamente con una parte de visión a largo plazo y tratando de, ahora sí que volteemos a ver otro tipo de fuentes de financiamiento, porque nos cerramos al tema de solo federación, solo la parte estatal, pero pues bueno, hay fondos internacionales, hay fondos también que pueden hacerse en conjunto con algunas organizaciones internacionales, sobre todo porque cuando estamos hablando de los temas hídricos, entran distintos organismos, porque pues estamos hablando de garantizar un derecho humano.
¿Existe alguna posibilidad de que desde el colegio surgiera una propuesta para tener un proyecto multianual y que además trascienda administraciones? Porque lo que siempre ocurre es que llega uno, propone una solución llega el otro, cambia de color y dice que estaba muy caro, no servía, y empieza con otra, y en otro lugar, y entonces tenemos parches por todo el sistema, pero no tenemos una solución al problema.
De hecho, en el Colegio de Ingenieros Civiles construimos desde hace 2 años y medio el modelo de gestión hídrica para Jalisco, no solamente planteando el área metropolitana, sino todo el estado, en donde dictaminamos 82 acciones que fueron recopiladas incluso de diagnósticos que ya se tenían por parte del CIAPA, de la propia Agenda de Resiliencia Hídrica que se presentó en el sexenio pasado en Nueva York, en donde una de las acciones prioritarias era la construcción del acueducto sustituto. Entonces, toda esta parte sí hay una planeación, y el CIAPA en su momento hizo sus planeaciones a largo plazo. ¿Cuál es el tema? Y creo que aquí es el gran reto que debemos de plantear, y sobre todo también desde la parte de asociaciones civiles, desde la ciudadanía y desde el propio gobierno, es el hecho del seguimiento. Porque, como bien lo comentas, Víctor, pareciera que en cada administración regresamos al punto de partida. ¿Por qué? Porque se dice, lo que hizo mi antecesor no sirvió, yo lo voy a hacer mejor. Con esa mentalidad vamos a seguir metidos en un círculo vicioso, que los que están sufriendo son las ciudadanas y los ciudadanos.
De estas 82 acciones, ¿cuáles considera que son las obras prioritarias para resolver este problema que tenemos en la actualidad de agua sucia y de desabasto en tiempo, por ejemplo, de estiaje? Seguimos sorprendidos de que Enrique Alfaro nos haya prometido que con la presa El Zapotillo, Guadalajara tendría garantizado el abasto durante 50 años. ¿Y en qué quedó eso?
Bueno, es que a fin de cuentas no podemos garantizar 50 años de abastecimiento, porque en primer lugar tenemos una dependencia de las fuentes superficiales, es decir, más del 60% de nuestras fuentes de abastecimiento están bajo esta parte de si tenemos temporales copiosos de lluvias, y también pues al tema del cambio climático, el aumento de temperatura que permite mayor evaporación. Entonces, pues, ¿quién nos garantiza que 50 años va a llover? Punto número 2, no se hizo la infraestructura correspondiente para poder traer esos volúmenes que se supone que garantizarían los 50 años. Pero otro punto muy importantísimo es que para garantizar los 50 años, pues tendríamos que haber cambiado ya la infraestructura hídrica y toda la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario. Eso es una inversión que no se ha querido tocar, y hay zonas en las que tenemos hasta 80, 90 años de antigüedad, incluso donde ya se ha documentado que la infraestructura ya no existe, es decir, se ha consolidado tanto que solamente está la forma de la tubería, pero ya no existe tubería. Entonces, ¿cómo hablamos de garantizar cuando no tenemos ni siquiera las condiciones para recibir el volumen de agua?
Sí, claro. Le preguntaba sobre las obras prioritarias. ¿Ustedes por dónde sugieren que se empiece?
El primer punto es la modernización de la planta, de las plantas potabilizadoras, es decir, que ahorita hay equipos que son a veces hasta de los años 70, 80, que son los que están dando ahora sí la batalla. Y pues bueno, sin una inversión adecuada en esa parte, lo segundo que hemos manifestado es lo del acueducto, la tercera, y aunque nos tardemos 20 años, se tiene que hacer. Es una planeación para la rehabilitación, modernización y ampliación de todo el sistema hidráulico y sanitario. Y ya que le vamos a meter mano, pues hay que hacer la separación de los drenajes pluviales. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una fuente de abastecimiento emergente. Al momento de que tuviéramos esta separación de flujos, el agua pluvial es más fácil de tratar, entonces puede ser susceptible de una reutilización, y pues es una fuente de abastecimiento. Hay muchas áreas de oportunidad que tenemos cuando hablamos de todos estos retos hídricos. El tema es que se necesita voluntad, se necesita seguimiento, y sobre todo también se necesita una visión a largo plazo.
Se necesita también dinero. ¿Considera que se tiene que apretar en la parte de cobrarle no solamente a los grandes contribuyentes, sino al ciudadano que debe de aportar lo que realmente cuesta el agua?
Y es que más que irnos a la parte de cobrar al ciudadano, es ver realmente cuál es la situación que tiene el CIAPA. Porque nos vamos a lo mejor con grandes consumidores, pero quizás esos grandes consumidores tenemos un registro de que algunos pueden estar pagando como lotes, y son algunos comercios. Entonces, si no hay una actualización real del padrón, pues sin duda siempre va a estar operando en números rojos. Entonces, el primer punto y la parte medular por la que debería de empezarse es una reestructuración profunda del CIAPA, desde toda la parte administrativa, financiera, desde sus mecanismos propios de cobro de las tarifas, porque a fin de cuentas lo que se está cobrando no es el agua, se cobran los servicios de potabilización para que te llegue a tu casa y el servicio también del saneamiento. Pero pues ahorita no se le está dando ninguna de las dos cosas a la ciudad.
Presidenta, ¿ya se reunieron con el gobernador a raíz de esta crisis o con el nuevo director del CIAPA? ¿Llegaron a algún compromiso de los pasos a seguir precisamente para de alguna manera ir solucionando poco a poco este problema?
Sí, bueno, hemos tenido mucho contacto con el nuevo director. Se están planteando varias rutas. Incluso le entregamos nosotros la propuesta que en su momento, cuando se hicieron estas mesas para la reestructuración del CIAPA, le entregamos la propuesta que en su momento dio el Colegio de Ingenieros Civiles. Y pues bueno, la idea es seguir manteniéndonos como ese brazo técnico, pero sobre todo ese brazo propositivo, porque antes que profesionistas somos ciudadanas y ciudadanos que también estamos viviendo esta crisis, ¿no? Entonces, sí hemos tenido ya ese acercamiento con el ingeniero Jáuregui. Uh-huh. Se están planteando varias rutas que ya les estaremos informando en los próximos días, porque hay mucho que hacer. Hay muchas rutas ya planteadas que se han venido trabajando desde el colegio desde hace varios años. Entonces, pues ahora sí es como, pues ya está la receta, ahora hay que seguirla. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante inversión y sobre todo mediante la escucha de todos los actores, porque eso también es muy importante. Tenemos que ser abiertos a todas las voces, porque todas las voces cuentan y sobre todo todas las voces van fortaleciendo una decisión. Y creo que en el tema hídrico es el reto más importante y el reto más grande que tiene en este momento el gobierno del estado.
En décadas, ¿no?
Sí.
De las últimas décadas.
Así es.
Y creo que fue una de las instrucciones del gobernador al nuevo director que escuchara a los vecinos, que acudiera a las colonias y que se entrevistara con técnicos y con especialistas como es usted, son ustedes, precisamente para llegar juntos a una solución. ¿Tiene la esperanza de que esto sea a corto plazo?
Sí, bueno, esta parte de para dar todo el seguimiento, sí, a corto plazo, estamos hablando de quizás la próxima semana, máximo 15 días, para poder armar como estas rutas, uh-huh. Pero sí es muy importante que todos nos mantengamos atentos y sobre todo pedirle a la ciudadanía que siga haciendo sus reportes, sí. Porque también esa se vuelve un termómetro, incluso hasta para la trazabilidad de la propia contaminación que presenta, o bueno, estas variaciones de calidad de agua, porque nos ayuda a ver si realmente es alguna de las fuentes de abastecimiento o hay algún otro problema, sí. Porque en general el sistema es muy complejo.
Bueno, el diálogo sí la próxima semana. ¿El inicio de obras?
De hecho, ya se planteó que el inicio de las obras, en este caso para el rebombeo de la calera, ¿qué es lo que va a hacer esta obra? Va a permitir que el agua no cruce la parte del canal de Las Pintas, que es donde hay una mayor contaminación. Entonces, eso sin duda podría mejorar la calidad. Aparte, esta otra parte de lo que es la limpieza de los mantenimientos preventivos, con algunos buzos, otra parte que donde sí se vacían los tanques, pues bueno, son varios temas ahí.
Mientras tanto, presidenta, ¿qué tiene que hacer la gente que recibe el agua sucia?
Híjole, la verdad es que, en primer lugar, el reporte. No importa que ya se haya reportado una vez, sí es importante que se esté haciendo de esta manera masiva para que se pueda identificar cuánto tiempo está durando este proceso, porque recuerden que los monitoreos de la calidad de agua se están haciendo cada cierto tiempo, o sea, durante el día se hacen varios muestreos. Cuando cambia a época de lluvias, los muestreos son más constantes, porque pues tenemos variaciones en la caracterización del agua. Entonces, el hecho de que la población esté avisando es importantísimo. La otra parte es a lo mejor recomendar algunos filtros, pero realmente esto podría nada más retirar sedimentos y no realmente todos los contaminantes que pudiera traer.
Sí, sirve el asunto de los filtros cuando, le reitero, en algunas casas el agua llega como si fuera petróleo.
O sea, es que ahí ya, o sea, no hay manera. Un filtro convencional no es apto para poder garantizar una calidad de agua. Aquí, pues también podría, la otra opción es que no se utilice el agua del CIAPA, o sea, lo que nos llega mediante la toma domiciliaria, y pues buscar alguna otra alternativa, como pueden ser pipas, pero es un impacto económico. Entonces, creo que con algunas de las alternativas que se están planteando de manera inmediata, puede mejorar la calidad, pero no va a resolver el problema. Eso es algo que sí tenemos que entender, no se va a resolver con estos mantenimientos. O sea, no es la solución. La solución es agarrar completamente el problema e ir planteando las rutas en cada uno de los ejes.
Se requiere tecnología, supongo también, digo, en esa modernización es meter cosas ya novedosas.
Sí, claro, y sobre todo algo que sí tenemos que entender es que la tecnología ya existe, que está siendo exitosa en otros países. Entonces, pues bueno, ya no tenemos que andar buscando en otro lado, o sea, ya hay y ahora es modernizarla. Pero ¿qué se necesita para llegar a la tecnología? Recurso.
Muy bien. Ustedes decían que plantearon estas 82 acciones que tienen ya un diagnóstico, que se quedan corta los presupuestos o las estimaciones de 37 mil a 50 mil. ¿Cuánto están contemplando ustedes que se necesita?
Lo que pasa es que cuando estamos hablando de el recobrar incluso algunos de los proyectos, por ejemplo, la parte del drenaje profundo, en su momento se habían planteado cerca de 17 mil, 18 mil millones de pesos, no tengo exactamente el dato, pero más o menos en eso andaba. Pero eso fue en 2016, 2017, entonces obviamente pues ya hay una actualización. Cuando ya se haga el análisis, ahora sí, en tiempo, o sea, con el costo actualizado, pues va a variar. Y estas estimaciones de 30 a 37 mil millones de pesos, pues estamos hablando que sencillamente en lo de la modernización de la planta y lo del acueducto sustituto estamos hablando de 16 mil millones. O sea, son dos acciones. Uh-huh. Entonces, todavía todo lo que significaría cambiar la infraestructura es un volumen importantísimo de recurso que no lo va a poder hacer solo el Estado, tiene que buscar algunas otras fuentes de financiamientos y otras alternativas.
Muy bien. Pues, ¿qué concluimos en este caso, Mirna Viles?
Creo que la conclusión más fuerte sería que para resolver la problemática que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara, tenemos que trabajar juntos desde los tres niveles de gobierno, desde la parte de la ciudadanía, desde la parte de las asociaciones civiles, la academia, las universidades, sobre todo también los líderes de opinión, ayudarnos a que estemos dando las recomendaciones conforme vaya fluyendo la información.
Bien, pues presidenta, te agradecemos mucho la visita esta mañana ante los micrófonos de Notisistema y que tengas felices vacaciones.
Muchísimas gracias y yo encantada de estar con ustedes.
Gracias, muy buenos días. Mirna Viles Mis es presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.